Muy buenas noches, gracias a todos por continuar acá en la sintonía de Caracol Radio. Y de la polémica de los deportes pasamos a la polémica de los temas esenciales de este país, los deportes. La Copa América, por supuesto, es esencial en el ánimo, en el espíritu de los colombianos, pero vamos a hablar ahora de la vida diaria, de la vida cotidiana, porque hoy, en Hora 20, vamos a hacer el análisis desde Cartagena, en donde estamos acá en el Congreso de Andesco, el Congreso de los Servicios Públicos, las Tecnologías de Información y Comunicaciones y la televisión, en un ambiente de seguridad, seguridad física, seguridad jurídica, seguridad para el trabajo de la empresa privada, seguridad para la gestión de la empresa pública. Eso es de lo que se está hablando acá en Cartagena, que finalmente es del día a día de todos los colombianos. Lo que queremos es analizar el panorama de servicios públicos en el país, los retos que enfrenta el sector y la posibilidad, que es casi una seguridad ya por lo que nos han dicho los funcionarios acá en Cartagena, de reformar la vigente ley 142, que es la ley que regula el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Vamos a analizar lo que viene para Colombia con estos cambios, el impacto de asuntos específicos como las tarifas de las que tanto hemos hablado, especialmente en regiones del país como la Costa Caribe, en donde estamos originando este programa, y es la zona que quizás ha estado más afectada y que seguro sí, más ha presentado quejas por la cantidad de, por la forma como se les cobra el consumo de energía y de otros servicios públicos. Queremos hablar por eso de los cambios que plantea la opción tarifaria de parte del gobierno, las resoluciones que prepara la CREG para abordar el marco tarifario, los descuentos entre generadores y comercializadores por los precios de la energía, el gas y su importación, que dentro de 14 meses, según anunciaron también hoy, será una realidad desde Venezuela. De todo eso vamos a hablar con las personas que nos acompañan hoy, a quienes saludo de inmediato, agradeciéndoles mucho su presencia esta noche acá en el debate de Hora 20 de Caracol Radio. Empiezo con Mónica Contreras. Mónica, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Alfonso, buenas noches. Un gusto estar con ustedes aquí en Hora 20.
Mónica es la presidenta de TGI y además es la presidenta de la Junta Directiva de Andesco, el gremio que acoge a Caracol y a Hora 20 y que realiza este congreso en Cartagena. Nos acompaña también Felipe Ríos. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches.
Alfonso, muy buenas noches para usted y para todos.
Felipe es el presidente de AIRE, la empresa que quizás tiene más responsabilidad en la generación de energía en buena parte de la costa caribe colombiana. También, y desde la costa caribe, nos acompaña Cecilia Arango. ¿Cómo está, Cecilia? Buenas noches.
Muy buenas noches, Alfonso, y muy buenas noches a toda la audiencia. Y gracias.
Cecilia Arango es ingeniera civil con maestría en desarrollo local y liderazgo, secretaria de Planeación del Atlántico, experta en asuntos del sector eléctrico. La asistencia es de unas 3.000 personas acá al Congreso de Andesco, que arrancó ayer miércoles después del mediodía y que culminará en la tarde de mañana viernes. El Congreso número 26 de este gremio, que reúne a las empresas de los servicios públicos y las comunicaciones, y que además tiene la asistencia de miembros del gobierno, de congresistas, de empresarios, representantes del sector, todos ellos con la vocación de analizar y definir la hoja de ruta para el sector de los servicios públicos en el país. Uno de los actores más importantes de todo este campo es el energético, porque en el debate nacional ya hace días está centrado el asunto de la cobertura de energía eléctrica del país del 98-72%, según los datos que entregó ayer el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, al instalar este congreso, pero que pese a esa cobertura, pues tiene unos enormes retos por resolver. El de las tarifas, por ejemplo, del que tanto hemos hablado. Uno de esos desafíos es lo que pueda contener la reforma a la Ley de Servicios Públicos o Ley 142, que regula los servicios públicos en el país desde hace bastante rato, ni más ni menos que 30 años, desde 1994. El ministro Camacho dijo que todavía no está cerrada esa iniciativa, que no está listo el texto, pero que lo que apunta el gobierno es a modernizar al sector, teniendo en cuenta el mínimo vital, transformar la institucionalidad y el marco tarifario, que si bien dijo no se resuelve con una ley, sí indicó ese marco legal permitirá proteger a los usuarios, especialmente en sus bolsillos. Precisamente ese marco tarifario, las tarifas y el valor de la energía es uno de los grandes temas en estos tres días del Congreso de Andesco. Ya el gobierno adoptó medidas como el de asumir la deuda de la opción tarifaria, que podría reducir el valor de las facturas entre un 7 y un 21%. El ministro Bonilla dijo que por ahora un 10% y que por ahora el camino está en asumir a través de fin de ter los créditos, mientras también después del 20 de julio el gobierno tramita otro proyecto de ley que le permita asumir esa deuda de la opción tarifaria. Se discute también acá sobre los borradores de resolución de la CREG, que podrían reducir las tarifas de energía. Además, sobre la posibilidad de que se nombren a todos los comisionados de esa entidad, la CREG, la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Gas también es noticia acá en el Congreso porque anunció esta mañana el ministro Camacho que desde Venezuela habrá importación de gas por parte de Ecopetrol en un plazo máximo de 14 meses para empezar. Los retos de la transición energética, el abastecimiento, la confiabilidad del sistema, todos esos son los asuntos que nos convocan esta noche. Así que les pregunto para empezar el panel de manera abierta a los tres que hagan una primera aproximación de este panorama de servicios públicos en Colombia. ¿Cómo estamos en general en el país en servicios públicos? ¿Qué nos dicen los niveles de cobertura y de calidad, pero también estos asuntos de discusión que hemos venido planteando? Mónica, empecemos.
Gracias, Alfonso. Bueno, pues desde que inició este Congreso, y no solamente este año, sino desde el año pasado, nosotros hemos sido enfáticos en el nivel de coberturas que Colombia ha alcanzado en los últimos 30 años en todos los servicios públicos. Ayer Camilo mostraba cómo los crecimientos son de 64 veces la cobertura que teníamos hace aproximadamente 15 y 20 años. Y desde Andesco hemos manifestado siempre la disposición para buscar acuerdos y alcanzar consensos alrededor de los temas muy importantes. Nosotros formulamos hace un año un llamado al Gobierno Nacional para que cualquier propuesta de reforma al régimen vigente partiera un poco de los logros alcanzados durante estos últimos 30 años, seguir construyendo sobre lo construido, y esa ha sido nuestra invitación, entendiendo que la suficiencia financiera de las entidades de servicios públicos es un ejercicio que tenemos que proteger a lo largo de toda esta jornada. Nuestro gremio ha participado en varias mesas de trabajo que desde el momento uno hemos planteado con la Superintendencia de Servicios Públicos, y hemos asistido también con un ánimo muy constructivo y propositivo. Y yo creo que aquí de lo que se trata, y se lo reiteramos al gobierno y se lo reiteré yo incluso ayer en mi presentación, es que esto no se trata de ser amigos o no amigos del gobierno o de estar divididos o pensar que es algo diferente. Aquí de lo que se trata es públicos y privados juntos en la mesa, entendiendo que el usuario siempre debe estar en el centro de nuestras decisiones, y que sí, claro, tenemos que robustecer el actual sistema, tenemos que garantizar inversiones que todavía el sector requiere, pero ahí requerimos un rol del Estado que promueva el desarrollo y la inversión y beneficie mucho a los menos favorecidos, tal como lo hemos venido planteando de manera conjunta. Yo creo, Alfonso, que ese es el principal espíritu de lo que ha sido este planteamiento, entendiendo que viene la Ley de Servicios Públicos, que está para presentarse este 20 de julio, pero que nosotros insistimos en poder conocer ese texto y en participar de manera conjunta previamente, cosa que hasta este momento no ha sucedido. No tenemos visibilidad todavía de ese texto y hemos sido reiterativos en esa necesidad.
Eso parece pues elemental, pero no sucede a veces en el país, y tiene que suceder, pues que haya un conocimiento previo y de verdad un consenso para esa robustez que el gobierno le quiere dar a la Ley de Servicios Públicos. También quiero un primer panorama que nos haga el presidente AIRE, Felipe Ríos.
Gracias, Alfonso. Yo ya no soy el presidente, pero sí hablo en nombre de AIRE. Hago esa claridad porque... Mire, yo le digo una cosa. Yo creo que lo que dice la doctora Contreras es correcto. Sí, ha habido un incremento en la cobertura, pero también difiero mucho de una posición y de un, digamos, una muletilla que hay en el sector energético. Es que si todo está perfecto, ¿para qué cambiar? Yo tengo la tesis y manejo la tesis con cifras, con números, que el 25% de los colombianos no les ha funcionado el sistema, el sector energético y el sistema como está diseñado hoy en día. Usted mira los departamentos más pobres de este país y son departamentos que no han gozado realmente de un buen servicio de energía, que hoy pueden tener cierta cobertura, eso lo reconozco, pero hay unos problemas estructurales que son con los que se ha topado AIRE en este momento en la región Caribe. Y lo voy a decir, mire, los siete departamentos más pobres de Colombia: Guajira, Chocó, Magdalena, Córdoba, Cauca, Cesar y Sucre. Ninguno de esos departamentos goza de un servicio de energía que uno quisiera tener. en dos aspectos. Uno, la calidad, y eso que tanto Aire como Affinia, le hablo específicamente de Aire, Aire ha mejorado el 66% las horas que la energía se va en la región Caribe y las veces que se van un 64% aproximadamente. Pero aún así, todavía necesitamos un tramo muy largo de recorrido para llegar a prestar un servicio como uno quisiera, a pesar de estar llegando hoy a niveles muy diferentes a los que tenía Electricaribe. Y lo otro, lo que usted mencionaba, el costo de la factura. Mire que en los departamentos más pobres y en la región Caribe, las personas están gastando aproximadamente el 25% de sus ingresos pagando la factura de energía. Es decir, lo que Cecilia y los gobernadores que ella representa dentro del RAP dicen de que comemos o pagamos la luz es cierto. Por eso Aire ha hecho un análisis muy profundo y detallado, bueno, ¿y dónde está ese problema? ¿Dónde viene? ¿Qué hacemos? Y eso se divide en dos aspectos. Primero, en que el 70% de la tarifa es transmisión y generación, que ahorita podemos entrar en eso. Eso ni siquiera es de los que ponen la cara ya en la región. Son otros operadores, otras empresas que no ponen la cara en la región, pero que son los que se están llevando los recursos. Y segundo, el alto consumo. Mire que en la región, por las características de clima, de temperatura, de que muchos en los barrios eléctricos normales no tienen gas, entonces terminan utilizando la energía para cocinar y en el Magdalena especialmente no tienen acueducto, entonces utilizan bombas caseras para bombear el agua. Todo eso termina llegando a una factura extremadamente costosa. Entonces decir, como se oye mucho en el sector, de que es que todo está perfecto, no es cierto. Realmente hoy el sector eléctrico y energético tiene unas grandes deficiencias para los usuarios más vulnerables y eso es lo que se debe cambiar. Y eso es lo que tenemos que garantizar, que se logre reformar, porque se ve mucha resistencia de todo el sector de cambiar un status quo y eso pues ha generado dificultades y por esa es la razón, y ya para terminar esta primera introducción, por la cual tanto Aire como Afinia son el octavo operador que llega a la región Caribe a tratar de transformar la energía allá, pero se encuentra con unos problemas estructurales que no se han solucionado.
Excelente, Felipe, muchas gracias por esta primera intervención suya, que aclara mucho lo que piensa del sector, pero no puedo quedarme sin disculparme por haberlo presentado a usted como presidente de Aire y decirle que no lo sabía y que en la presentación que nos hicieron acá del Congreso usted aparecía con ese cargo de presidente de Aire, que lo he buscado en internet y aparece como presidente de Aire, así que me alegra conocer esta novedad. ¿En qué condiciones usted está en la empresa y por qué ya no es presidente de Aire?
Alfonso, yo me vine a vivir a Bogotá hace aproximadamente 2 años y medio y desde entonces dejé el cargo de presidente. Pero igual hablo en nombre de Aire, pero solo por ser muy precisos.
Claro, y entonces el presidente o gerente general de la empresa, ¿quién es?
Es Santiago Pozo.
Santiago Pozo. Ah, bueno, me confundió porque justamente en la misma página oficial de Aire, Santiago Pozo aparece como gerente general de
Sí, él
Aire,
es el
lo
gerente general.
último que acaba de ser publicado por ustedes. Pero bueno, ya para todos tenemos claridad de cómo es su composición jurídica. Gracias, Felipe. Bueno, continúo con Cecilia.
Bueno, a ver, haciendo un poquito de historia, va a cumplirse el próximo 11 de julio 30 años de la expedición de la Ley de Servicios Públicos. La coyuntura en ese momento, la llegada de esa ley fue muy importante, porque fue articulada con la Constitución que permitió que quedara en un artículo en la Constitución donde abría las puertas a la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos y queda como una garantía, pues todavía la nación en ese sentido. Y eso le da cabida a que hoy tengamos la multiplicidad de operadores en todas las clases de servicios públicos. Sin embargo, en estos 30 años todo ha evolucionado. Y probablemente creo que la ley de servicios públicos hoy debe ser revisada y debe ser modernizada para poder incorporar todos estos nuevos factores que han venido dándose, que si bien es cierto, lo han venido ajustando mediante resoluciones, pues debería sí contemplarse de fondo unas articulaciones. En el caso de cobertura que usted estaba presentando ahorita, podemos decir, por ejemplo, que se esperaba que en 20 años tuviéramos una cobertura plena y evidentemente no lo hemos logrado. Todavía tenemos, según la UNME, el PIEC, aproximadamente 800 mil familias sin servicio de energía, por ejemplo. Eso evidentemente demuestra lo que expresaba ahora Felipe, es que debemos hacer unos esfuerzos adicionales, pero creo que también las condiciones de, unidad de articulación de la formulación de las tarifas no permite que se den esas posibilidades. Son zonas, nosotros tenemos que encontrar y aplicar lo que dice la misma ley de servicios públicos en un artículo, creo que es el tercero, si no me equivoco, donde dice que se tienen que contemplar las características de las regiones, y eso no se ve plasmado en la realidad. Y si hay algo que debemos enfocarnos nosotros, precisamente es que esta nueva ley de servicios públicos interprete la realidad y las diferencias socioeconómicas y también territoriales, en términos de temperaturas y en términos de ubicación y de distancia a los centros más cercanos y más lejanos. Creo que es una cirugía de alto nivel, pero es necesario hacerla. La participación masiva de operadores con la entrada de las energías renovables también es otro factor fundamental. Estamos promocionando una serie de comunidades energéticas, de autogeneraciones, de todas las actividades, y eso no queda claro cómo es esa articulación para el control y para la verificación y el cumplimiento, lo mismo que exige la ley de servicios públicos en los términos de reporte de información a los entes de control como la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces creo que la ley debe ser revisada integralmente para contemplar toda la dinámica que ha tenido, y no debemos desconocer que ha mejorado, que hemos mejorado sustancialmente la prestación del servicio, pero todavía nos hace falta y estamos en una muy buena oportunidad de poder tener todavía más certeza, sobre todo con nuestras clases socioeconómicas más vulnerables y más débiles.
Bueno, sigamos entonces en este análisis de lo que debería ser esa nueva estructura de la ley, que, como decía hace un rato Mónica, no conocemos todavía.
Sí, yo en ese punto simplemente reiterar, Felipe, que los avances son significativos y que en ningún momento estamos diciendo que todo está bien, pero cuando uno mira, los usuarios de energía en el 90 eran 4.4 millones de colombianos, hemos crecido cuatro veces en energía al 23, vamos en 17.7 millones de colombianos, y a mí me parece que lo que sí tenemos que buscar en este ejercicio de lo que se está haciendo de esta reforma a la ley de servicios públicos, y lo que sí tiene que terminar de pasar, es que el trilema energético se garantice en esa ley, o sea, que aseguremos ese suministro de energéticos que sea altamente competitivo, que proporcionemos ese acceso universal a la energía, que yo creo que es parte de la conversación que estamos teniendo aquí, y que empecemos a promover muy fuerte la protección ambiental. Yo creo que la ley de servicios públicos tiene que garantizar que el trilema energético está en el centro de la ley, y creo que esa es la invitación de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, no es un ejercicio solamente privados, el rol de los gobiernos en los servicios públicos, por ejemplo, lo vemos también con las TIC, lo vemos en todo lo que significa cobertura en comunicaciones, lo vemos incluso en el mismo negocio de gas.
TICs donde, que además tienen que ser consideradas también servicios públicos.
Claro.
Que incluso en la ley podría ser considerada servicio público esencial.
Exactamente, que nosotros lo que estamos diciendo es, oiga, incluso hay poblaciones donde no necesariamente el energético con el que le tenemos que llegar es con el gas natural, porque la conexión, por ejemplo, de gas natural ahí no es viable, pero estamos desarrollando proyectos de biogás que garanticen que les podemos llevar el acceso a ese servicio con una energía que es en su producción y en su forma como se produce es distinta, y que el gobierno empiece a entender ese rol también de lo que significa los energéticos sociales, porque van a tener que ir efectivamente con algún tipo de subsidios para poder ganar la penetración que se requiere en algunas regiones del país.
Felipe, ¿usted cuál cree que deben ser esos mínimos tan importantes que debería tener una nueva ley de servicios públicos?
Mira, lo que dice Mónica es muy importante, el dilema, pero hablaba de una palabra, competencia. Cuando hay un monopolio, oligopolio, como dicen los economistas, que básicamente para nuestros oyentes, es que unas empresas muy grandes dominan un sector, unas pocas empresas, y además tiene características donde el bien o el servicio que se presta es un servicio esencial. Entonces, a diferencia de unas galletas, por decir algo, que uno dice, pero está muy cara, no la compro, o se la compro a alguien más, en nuestro sector o en el sector de servicios públicos, pues las personas realmente no tienen la opción. Porque pues si escoger vivir sin energía o escoger vivir sin agua o escoger vivir sin gas es algo que no se puede. Entonces el rol del gobierno y el rol del Estado en regular estos mercados, estos oligopolios, estos monopolios, pues es esencial. De lo contrario, pues no funciona. Entonces eso es algo, digamos, básico y esencial para lograr que efectivamente se den escenarios donde la gente se pueda competir. Y esa es justamente nuestra crítica. Digamos, nosotros hemos sido muy vocales con el tema de la crítica. Nosotros realmente no vemos competencia en el sector de energía, en el tema de generación y en el tema de generación que nos está pegando a la región Caribe de una manera dramática, porque los altos costos de generación, lo que se percibió recientemente, de incrementos hasta el 400% del mismo producto de un día para otro, sin justificaciones realmente claras, pues ha llevado a que nosotros no veamos que ese segmento de generación haya competencia y que sea un oligopolio dominado por cinco empresas que tienen la posibilidad de fijar precio y tienen la capacidad de una alta capacidad de poder de mercado. ¿Qué es poder de mercado? Que como son tan fuertes, tan grandes y el producto es tan necesario, que ellos pueden fijar el precio por encima de un precio que sea, digamos, justo, óptimo para la sociedad. Entonces, eso es lo mínimo que yo creo que tiene que revisar la ley, es que se dé la competencia de la que habla Mónica, porque si no, Alfonso y nuestros oyentes, la teoría económica es muy clara. Si no hay competencia, lo que se lleva es que al usuario termina pagando un precio muy, muy superior al precio óptimo, y eso es lo que yo percibo y lo que hemos percibido y la razón por la cual nos hemos preocupado tanto, porque día tras día 50 millones de colombianos están recibiendo unas tarifas de unos costos de generación de energía, incluso de transmisión de energía, que reflejan unos precios que no son óptimos. Esa sería mi línea base y construir, ¿no? Tampoco el mensaje es que todo ha sido malo. Mire, si algún grupo empresarial ha participado en los servicios públicos en Colombia ha sido el grupo empresarial de Aire, que ha estado en todas las ramas de servicios públicos excepto en gas. Entonces, claro que los avances han sido impresionantes a lo que era hace 30 años, pero hay una gran deuda histórica con los usuarios más vulnerables en el caso de la energía eléctrica, y eso se tiene que solucionar.
Bueno, oyendo a Felipe y a Mónica, le planteo la misma pregunta de esos mínimos a usted, Cecilia. Le agrego algo más. Es que, por ejemplo, el presidente Andesco habló de la necesidad de incorporar en esa ley tecnologías macro y micromedidores, uso de celulares, en general, nuevas tecnologías para hacer más eficiente el servicio. Eso, por ejemplo, ¿le parece, Cecilia, que podría incluirse de qué manera?
Pues por supuesto, yo creo que tienen que incorporarse todas las nuevas tecnologías, pero no solamente las de medición. Aquí yo creo que uno de los parámetros fundamentales que tenemos que trabajar es la calidad de la prestación del servicio de manera integral. Y no estamos hablando solamente del punto de llegada al usuario final, sino toda la cadena de valor, en este caso del sector eléctrico, pero también como estamos hablando de servicios públicos, pues en términos también de agua potable, saneamiento básico. En el caso de energía eléctrica, tenemos una circunstancia que también debe ser revisada y todo el tema del Caribe tiene deficiencias en materia de infraestructura, de transporte de energía y de subestaciones. En ese orden de ideas, la regulación debería ser, o sea, el plan indicativo de la UME de expansión debería ser más mandatorio, más de invitar incluso a poder robustecer, porque en la medida que la infraestructura integral de transporte con la de generación y luego la distribución sea más óptima, pues obviamente vamos a tener menos pérdidas, vamos a tener una posibilidad de una mejor prestación del servicio y en esos términos deberíamos también trabajarle a la ley de servicios públicos, lograr entonces que esa confiabilidad mejore en los términos de tiempo. La inclusión de las nuevas tecnologías de medición, pues evidentemente las inteligencias artificiales y la automatización y la tecnología nos está llevando a un mundo insospechado y si hablamos de otros términos que de pronto aún no estamos nosotros manejando, como es la física cuántica, no sabemos a dónde nos puede llevar. Entonces, incorporar esas nuevas medidas, esas nuevas métricas, incorporaciones, si estamos hablando de contar con unas nuevas generaciones de hidrógeno o de otros términos de generación de energía, pues tendrá que dejarse abiertas las puertas para que se incorporen todas esas nuevas tecnologías que están a puertas de, pero que aún no llegan. Evidentemente, sí tiene que incorporarse y dejar la tecnología incorporada en la nueva ley.
Muchas gracias, Cecilia, y quiero saludar de inmediato a un integrante más que se suma acá en pleno centro del Congreso de Andesco a esta conversación, Alejandro Castañeda. ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, Alejandro, estamos hablando de servicios públicos, de la ley, de lo que hemos escuchado acá, de los mínimos que debería tener esa ley. Empecemos con lo que usted ha pensado en estos días del Congreso. ¿Qué cree que debe proyectarse, debe incluirse en esa ley de servicios públicos nueva que proyecta el Gobierno Nacional?
Pues mira, yo creo que hay varias cosas ahí que son importantes decir. La primera es como ir desmitificando un poquito las cosas. Yo creo que se ha ido hablando mucho de la necesidad de una ley, de una ley, de una ley, de una ley, pero hay que buscarle cuáles son como los elementos fundamentales que queremos actualizar. Uno no puede tratar de cambiar todo la noche a la mañana y decir que es que nada sirve. Yo creo que lo que ha probado este sector en los últimos 30 años, tanto el sector de gas natural como el sector eléctrico y todos los servicios públicos asociados a esta ley 142, es que efectivamente se ha cumplido con esa responsabilidad que se tiene. ¿Cuál es? Proveer un servicio, aumentar cobertura, tener, digamos, una eficiencia, que los usuarios tengan un servicio público domiciliario efectivo. Entonces, hay que mirar muy bien cuál es el objetivo, porque no podemos comenzar a abrir esto de arriba abajo y generar, digamos, incertidumbre desde el punto de vista de inversión por parte de las empresas. Entonces, eso hay que detallarlo muy bien. Yo creo que la ley sí merece, digamos, algunos ajustes importantes, hay que actualizar algunas cosas que vale la pena revisar, pero en general la ley es una ley, digamos que desde el punto de vista general es una ley abierta que te permite poder maniobrar ya las cosas en detalle a través de la regulación. Es decir, yo no veo que tenga un mensaje pues tan urgente que necesites, por ejemplo, para ponerlo de alguna manera mucho más detallado, decir que la opción tarifaria y que el gobierno pueda asumir la opción tarifaria necesita estar dentro de una modificación de ley 142, no lo creo. Yo creo que son discusiones totalmente distintas. Entonces hay que detallar muy bien qué queremos y cómo lo vamos a hacer.
Alejandro, muchas gracias por sumarse así a nuestro diálogo de esta noche. Alejandro Castañeda se suma y es muy importante escucharlo porque es el director ejecutivo de ANDEC, que es la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía. Y con él y con los demás panelistas que ustedes ya han escuchado, continuaremos nuestro debate en minutos, porque vamos a hacer un corte para saber cómo está la actualización de deportes esta noche de Copa América y también asuntos comerciales aquí en Caracol Radio. Ya regresamos. Continuamos en el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Hoy originando desde Cartagena, originando desde el Congreso de Andesco, el Congreso de los Servicios Públicos en Colombia. Andesco, que es el gremio que nos reúne a todos los que generan, los que entregan, los que prestan servicios públicos, empresas públicas y privadas también. Nos acompañan hoy Alejandro Castañeda, el director ejecutivo de ANDEC, Mónica Contreras, la presidenta de TGI, de la Junta Directiva de Andesco, Cecilia Arango, que es la secretaria de Planeación del Atlántico, y Felipe Ríos, que es el vocero de la empresa Aire. Estábamos hablando entonces de estas posibilidades de cambios que haya en la Ley de Servicios Públicos. Quiero que hablemos ahora sobre las tarifas, porque es quizás una de las discusiones que más hacemos en el día a día y sin duda es la que más les preocupa a los usuarios. Se conocieron detalles de cómo va a ser el pago de la deuda de la opción tarifaria que el Estado dijo que asumirá, pero que ha venido modulando porque han insistido ya que se tratará solo de ayudas para los estratos 1, 2 y 3, porque es lo que la ley permite, además de lo que les contaba hace un rato, que dijo el ministro Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, que por ahora se va a asumir a través de créditos de FinDeter de las empresas y que después se podría hacer directamente del gobierno cuando se tramite, se presente al Congreso y se tramite, se apruebe un proyecto de ley, porque ahora no lo permite el ordenamiento jurídico nacional. ¿Cómo ven ustedes entonces esta medida que adopta el gobierno? ¿Les parece incompleta, insuficiente? Y quiero empezar con usted, Felipe, ya que justamente la empresa que usted representa opera acá en la Costa Caribe.
Veces, o nosotros muchas veces del sector, asumimos que el oyente entiende cómo es que le llega el cobro a la casa, y la realidad que nos hemos encontrado es que la gente no lo entiende. Entonces lo va a gastar un minuto a explicar que la factura que le llega a su casa, señor, señora, que nos escucha, tiene detrás una cadena de muchísimas empresas. Esa cadena empieza con el que genera, el que produce la energía. La factura que llega a su casa nunca es del que produce la energía. El que produce la energía es los que representa Alejandro o los que representa otro gremio que se llama Colgen. Ellos son los que producen la energía. Una vez la producen en un embalse, puede ser lejos de donde usted vive, esa energía se va por unas torres, unas autopistas, las grandes torres que uno ve por las calles, y se transporta por esas torres. Esos son los transmisores, que es Grupo de Energía Bogotá, ISA. Una vez la energía logre llegar hasta el sitio, el municipio donde usted vive, ahí es donde entra el que eventualmente lo más seguro es que le pone la factura en su casa, que es el que se encarga si hay un daño, se lo arregla, si se daña un transformador, si se cae un poste, y también de hacer la factura, de responder el teléfono en caso de que ustedes tengan una necesidad. Entonces, al final, lo que llega a la factura es una combinación de todos estos componentes, ¿listo? Adicionalmente, se multiplica por el consumo. Entonces, si la tarifa y el consumo, los dos son altos, pues va a llegar algo bastante grueso. Y eso es lo que está pasando en la costa Caribe, Alfonso. Eso es lo que está ocurriendo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esa cadena que usted acaba de escribir, cómo se distribuye? ¿En qué porcentajes? Nosotros en las tarifas de este año, estamos hablando de Atlántico, Magdalena y Guajira, dos de los tres departamentos más pobres del país, casi el 70% de la tarifa era los que producen la energía y los que transportan la energía. Dos segmentos que para nosotros tienen grandes dificultades. Los que transportan la energía, los transmisores, que poco se habla de ellos, tienen activos de hace más de 70 años que se están pagando como si fueran nuevos. Y eso nosotros lo hemos dicho al ministerio, a las diferentes entidades, que no puede ser que se estén pagando activos o activos para los oyentes son elementos, objetos que ellos hayan construido, invertido para llevar esta energía y la siguen remunerando como nueva. Eso lleva a unos altísimos costos que el usuario termina pagando. Y el otro problema es los generadores de energía. Los generadores de energía, y con unos estudios internacionales que lo demuestran, han ejercido ese poder de mercado, ejercen continuamente poder de mercado y tienen unas variaciones en la venta de energía en bolsa que son realmente dramáticas, porque usted, Alfonso, piense qué producto que usted consume en el día a día, usted ha visto que se le dispare un 400, un 500% así de una semana a otra. Eso no se ve casi, o es muy raro, o no existe. Pues eso es lo que pasa con los que producen energía, y eso fue lo que pasó los últimos años con los que producen energía y que incrementaron y cargaron las tarifas de las personas de la costa. Y a eso, y Cecilia y los gobernadores han sido muy vocales con el tema, súmele que se multiplica por un alto consumo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se requiere hacer? Necesitamos solucionar, pues, por donde empiezan los problemas más grandes. Si el 70% de la tarifa es transmisión y generación, pues revisemos a ver qué hacemos en transmisión y generación. Y ahí el problema que nosotros encontramos es la venta que hacen ellos en lo que se denomina la bolsa de energía, donde venden a unos precios que al final terminan imponiendo al usuario, y el usuario se ve indefenso y tiene que pagar. Esta bolsa es altamente especulativa, así se ha dicho por diferentes personas, incluso creo que el presidente lo ha tuiteado, y ahí nosotros vemos que no hay un precio justo para las personas de la región Caribe y del resto del país. Entonces se necesitan unas reformas, y es que no se venda energía en la bolsa, que la bolsa sea algo mínimo, que se venda el 5%, pero que los generadores de energía, los productores, le vendan a las empresas energía a un precio ya determinado que no esté sujeto a la especulación constante.
Como usted decía, está con nosotros el representante de las generadoras, así que Alejandro, ¿usted qué piensa de esta situación del esquema tarifario?
Mira, yo creo, lo primero, creo que tiene razón Felipe en algo, y es que la bolsa no es el problema. La bolsa hoy en día representa un 20% del total de lo que los usuarios del país compran en energía. Y el deber ser no es la bolsa, un usuario no debe estar expuesto a la bolsa, porque precisamente existen unos agentes comercializadores distribuidores que lo representan, así como los industriales hacen directamente sus compras. Y la mejor forma de gestionar un riesgo en un mercado como es la bolsa, que es del día a día, es tener unos contratos de largo plazo. Nosotros hemos insistido muchísimo en eso, el usuario no tiene por qué estar expuesto a la bolsa, que lamentablemente cuando llegó el fenómeno del Niño, algunas empresas tienen una exposición alta bolsa, que fueron muy pocas, sí, eso tiene toda la razón, pero tenemos que buscar la solución desde el lado que es. La solución es, hay que tener más contratos, hay que ajustar primero que todo cuáles son las condiciones sobre las cuales yo me contrato como agente comercializador distribuidor. Y hoy en día existen unas talanqueras regulatorias en ese sentido que hay que destrabar para que efectivamente ellos puedan contratarse, tener cobertura y que el usuario no vea las fluctuaciones de la bolsa. El usuario no tiene por qué verlas. Como les hemos dicho siempre en esos últimos 30 años del sector eléctrico, el usuario no tiene por qué estar expuesto a bolsa. Y digamos que lo importante que pasó en este último año es que esas coberturas subieron estuvimos cubiertos casi un 80-83%, que efectivamente algunas empresas tuvieron una cobertura muy baja porque no consiguieron contratos o no hicieron la tarea en algún momento a tiempo, caso las distribuidoras comercializadoras de la nación. Pero pues ese digamos que sería como mi primer punto a atacar: ¿cómo hacemos para que existan más contratos? Eso también hay que tener en cuenta lo siguiente: tenemos un déficit de energía importante desde el punto de vista de llegada de proyectos. Fíjese usted que en los últimos años la mortalidad de proyectos de generación pasó más o menos de un 40%, es decir, de 10 proyectos están comprometidos, 4 se morían antes de 2020 y hoy en día se están muriendo casi el 70%, es decir, de 10, 7 se nos caen.
¿Y el ministro Bonilla a propósito dijo en su presentación que es muy importante que se llegue al final de esos 197 proyectos, listó él, para de verdad modificar la matriz general de la generación energética.
Totalmente de acuerdo, Alfonso, y eso es lo que estamos diciéndole al gobierno: si no hay un acompañamiento, si no logramos aumentar la capacidad de generación, pues vamos a seguir apretados y no vamos a conseguir contratos. Pero más allá, como le digo, más allá de la oferta, porque la oferta está, digamos, hasta cierto punto entre hidráulicos y térmicos y algo de solares hoy en día, tenemos que diversificarla, pero tenemos que ser capaces de que esos proyectos efectivamente lleguen. Como le digo, el déficit en este fenómeno del Niño pudo estar del orden de unos 2.500, 3.000 megavatios que debieron haber entrado, caso por ejemplo los eólicos de La Guajira, y no llegaron por todos los problemas que conocemos desde el punto de vista de licenciamiento de la línea y demás. Entonces yo sí comenzaría por ahí, hay que comenzar a destrabar las cosas como son. Otra cosa que usted mencionaba, el tema de la opción tarifaria, yo creo que es adecuado, es decir, decir que la culpa es de los agentes de la cadena, yo no creo que estemos como para echarnos culpas entre unos y otros. Yo lo que quiero decir acá es, hay una forma como funciona el sector y se estructura una cadena, como lo decía muy bien Felipe, con una generación, una transmisión, una distribución, una comercialización, y con eso se cobra un usuario. Y eso, digamos, tiene que remunerarse según la ley, digamos, de una forma eficiente. Y hay que ganar eficiencia, si nadie está diciendo que no. Y hay que mejorar la forma como funciona el sector desde el punto de vista de formación de precios, de contratos, como lo decía anteriormente. Pero hay un elemento fundamental acá, y es que entre ese cobro y ese costo de producir la energía y de transmitirla y de distribuirla y demás, existe la política social, que son los subsidios. Y eso es algo que también, digamos, los gobernadores lo han venido diciendo. El subsidio en los estratos 1, 2 y 3, la base sobre la cual se le da el subsidio a la gente es muy baja, digamos son 170 kilovatios hora mes que se le da los subsidios, sobre el cual se le da los subsidios a los estratos bajos, y es muy bajito frente a lo que consume en promedio la gente en la región Caribe y en el interior del país en zonas, digamos, muy calientes. Se consume más o menos en promedio unos 250 kilovatios hora mes. Entonces, si yo hago esos ajustes, la gente puede tener un beneficio desde ese punto de vista. Claro que cuesta, va a costar, pero hay que hacer una serie, como digo, hay que hacer una serie de esfuerzos desde el punto de vista fiscal para que la gente vea eso. Pues yo puedo decir mañana que las tarifas valgan 100 pesos. Entonces no hay ningún problema, y mañana decimos que la bolsa, pues como lo propuso la Comisión de Regulación, tenga un techo en 500 pesos y nadie genere por encima de eso, está perfecto. El problema de eso es que nos va a terminar pasando lo que le pasó a otros países cuando dijo es que las tarifas tienen que bajar a sombrerazos y vamos a terminar sin energía porque nadie va a ser capaz de invertir y de hacer la reposición y la renovación de activos que requiere los usuarios del país para poder tener una energía confiable, de calidad y asequible.
Sí, y yo uniría, Mónica, al punto de Alejandro, el tema cuando uno mira ciudades como Santa Marta o Barranquilla, los estratos bajos, como bien dice Alejandro, siguen consumiendo arriba de los 250 kilovatios mes. Si realmente no llega un subsidio arriba de esos números, definitivamente el usuario va a seguir recibiendo cobros de facturas de más de 200 mil pesos, que son impagables para las personas de bajos ingresos. Entonces creo que ahí tenemos un punto importante de entender de qué manera también esos subsidios se tienen que administrar si realmente queremos tocar a los estratos bajos del país.
Cecilia, usted que está en la Costa Caribe, que además está ejerciendo trabajos de planeación en la Costa Caribe, en un departamento que ha tenido estos problemas y que tiene protestas constantemente, ¿qué piensa? ¿Qué es el Atlántico? ¿Qué piensa de esto que estamos hablando?
A ver, creo que han sido bastante claros ellos y yo. Para nosotros sí es muy, muy importante el costo final de la factura por concepto del servicio de energía eléctrica. Porque una parte es la parte tarifaria y otra parte es el consumo. Evidentemente, con temperaturas promedio de 35, 37 grados en algunas zonas de la región Caribe, nuestros electrodomésticos, solamente el arranque se gasta, decía, una nevera, por un estudio que se ha venido haciendo muy juicioso, se gasta en promedio por encima de 100 kilovatios. Evidentemente, una nevera que está a 5 grados como en el interior del país y otra que está a 33, 35 grados, el consumo es mucho más fuerte. Después de los 173 kilovatios, al usuario le toca cancelar a tarifa plena. Y ahí, como decía la doctora Contreras ahorita, se genera la gran dificultad. Nuestros consumos, o sea, nuestra gente realmente tiene problemas para poder ponerse al día con sus tarifas. Y en la medida que nosotros no logremos que la cartera de nuestra distribuidora sea regular, evidentemente vamos a seguir teniendo conflictos. Y voy a decir algo que evidentemente para nadie es un secreto. Muchas personas optan por las fraudes y los fraudes incrementan las pérdidas negras y eso incrementa y deteriora la tarifa promedio para todos. Entonces el tema es bien estratégico poder atender un subsidio más justo para estas personas, pero también acompañarlos a que ellos puedan ser conscientes de la calidad del consumo que hacen. Entonces es un tema social, es un tema económico, es un tema técnico que debe confluir en una mejora. Los gobernadores del Caribe están supremamente preocupados. De hecho, han venido evolucionando con la iniciativa de poder estructurar unos modelos de administración que nos permita acompañar a las comunidades a poder lograr todas estas metas y retos que nos hemos impuesto. Todos estamos trabajando para mejorar, hacer mejoramientos de vivienda, para mejorar, acompañar, ponerles paneles solares a estas poblaciones más vulnerables. Pero si eso no se maneja de manera integral, si no se entiende que toda la cadena de valor, que todos los niveles, los procesos, los generadores, los transportadores, los distribuidores, todos aportan a esa solución final de nuestras poblaciones, no vamos a tener un estallido social. Yo lo digo claramente, estamos sentados en una olla de presión que está pitando y nuestra gente de verdad está bastante esperanzada en que las soluciones que ha planteado el gobierno nacional se conviertan en una realidad y que se puedan ver realmente reflejados en el recibo que reciben en su casa. Hoy no lo están haciendo y ya se están nuevamente viendo bastante afectados y están haciendo nuevas protestas todos los días por esta circunstancia. El problema social se sigue incrementando. Y para nosotros sí es un llamado a la acción y al gobierno nacional a que verdaderamente le pongamos una solución a este tema, sobre todo de verdad a las poblaciones más vulnerables. Y que se vea efectivo el tema de la opción tarifaria, pero también el tema de las pérdidas. Y aquí quiero hacer algo muy, quiero recordar algo y de pronto no está en la pregunta, pero va afectando.
Adelante.
La final.
Y ¿el qué, perdón?
Durante 5 años, perdón.
Es que no le entendimos lo último que dijo, ¿se está afectando el consumidor final?
Sí, se está afectando el consumidor final con las pérdidas, porque durante un tiempo muy importante, 3-4 años, el gobierno nacional estuvo en posesión de Electricaribe. Y durante ese tiempo que el gobierno nacional estuvo en posesión de Electricaribe, no hubo inversión técnica, no hubo inversión en las subestaciones, no hubo inversión en las distribuciones. De hecho, Aire, y Felipe no lo ha dicho, pero recibió casi con el 34-35% las pérdidas. Ellos han logrado ir una senda de mejora, pero evidentemente estamos muy lejos y esas pérdidas nos las están facturando a nosotros. Cuando fue una ineficiencia del Estado en su momento de invertir, porque si yo tomo posesión de una empresa debía haber cubierto al 100% las obligaciones que tiene esa empresa y no lo hizo. Entonces nosotros también pedimos que las pérdidas sean excluidas de la factura en una proporción que mejore el recibo final de que le llega a nuestros usuarios. Entonces el tema es atender a cada uno. Los generadores deben apostarle a que esto es una integralidad. Si yo asfixio a la comunidad, si yo asfixio a lo social, evidentemente se va a fracturar el sistema. Y lo que queremos es que el sistema continúe fortaleciendo. La competitividad de mi sector privado está completamente afectada. Hoy en día, el peso de la energía eléctrica en nuestro sector productivo, está cercano al 35%. Ha subido aproximadamente un 12% el valor final de mis productos. Eso hace que la competitividad total se vea desde el territorio, se afecte en todo el territorio colombiano. Entonces, pues, la invitación sería a que veamos esto seriamente e integralmente. Muchas gracias.
Claro, y creo que les agradezco a todos porque creo que nos han dado un panorama muy claro del asunto que ha generado el problema y también de la necesidad de cómo, hacia dónde debe apuntar la solución. En este tramo final quiero hablar de otro asunto que no podemos dejar pasar porque salió aquí en el Congreso hoy mismo, que es ese anuncio ya como certeza del gobierno de la importación de gas desde Venezuela, que primero incluye el reconocimiento del gobierno nacional de que tiene que actuar rápidamente, y aquí planteó una serie de escenarios para recomponer el esquema del gas, porque hay un faltante y que va a ser un faltante dramático el próximo año, y parte de esa solución que tiene es la importación a través del oleoducto Antonio Ricaurte, según dijo el ministro Camacho y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Mónica, que es presidenta de TGI, además, como les digo, de la Junta Directiva de Andesco. ¿Cómo escuchó usted ese anuncio que hizo hoy el presidente de Ecopetrol aquí en Andesco?
Pues efectivamente ese fue el anuncio del presidente. Yo creo que el país tiene que tener claro que nosotros necesitamos de gas para poder hacer la transición energética, que el gas es el energético de transición, pero que adicionalmente necesitamos aumentar la disponibilidad de gas natural y aumentar la disponibilidad de gas natural implica contemplar todas las opciones sobre la mesa, que es bien sea gas importado, gas doméstico y gas offshore. Sobre el tema de Venezuela, creo, Alfonso, que es importante mencionar que si bien es cierto, es un proyecto importante para el país, pues estaremos muy ansiosos de poder entender el modelo donde realmente se va a poder refinar la figura de tal forma que Colombia lo pueda hacer de la mejor manera, sin ningún riesgo de tipo jurídico, y que puede ser una de las opciones, pero no la única. Y en ese punto yo creo que es importante que estemos todos claros. No sacamos nada con importar gas si todavía desde el punto de vista de la regulación, por ejemplo, no tenemos la posibilidad que el gas que se importe por la costa del Caribe colombiano le pueda llegar al interior del país. Y eso es un ejercicio que está en manos de la CREG.
La posibilidad de importar por Buenaventura, que también abrió y es un proyecto que no está estructurado.
Yo lo mencionaba hoy, pero fíjese que no es solamente decir vamos a importar, es que yo tengo que importar, pero tengo que tener la infraestructura y tengo que tener la regulación para poder transportar el gas en las diferentes direcciones como se tiene que mover. Entonces, lo primero que tenemos que entender es tenemos una problemática en el corto plazo. Para esa problemática en el corto plazo necesitamos solucionar el tema de fuentes. En esas fuentes aparece el tema de Venezuela, pero también aparece el gas importado del Caribe colombiano. Y para que ese gas le pueda entrar al interior del país, que es donde tenemos la problemática más alta para el 2025, necesitamos que el gobierno nacional, a través de la CREG, saque el respectivo IPAD de la bidireccionalidad, que es de la bidireccionalidad de la costa hacia el interior, de la cual TGI ya está listo, pero Promigas todavía sigue pendiente de ese tema. Ese es un punto. El otro punto es cuando miramos el panorama hacia el mediano y hacia el largo plazo, definitivamente necesitamos reactivar proyectos de confiabilidad hacia el país. Nosotros hemos sido reiterativos que la regasificadora del Pacífico es necesaria y hoy el ministro y Colombia lo tiene que saber, hemos venido apoyando las ideas como que los muchas de las infraestructuras que estaban dedicadas, los poliductos, se puedan convertir a gasoductos de tal forma que pueda ingresar ese gas más rápido, pero también necesitamos entender cuáles son los costos de esa conversión para saber si en términos de tarifa al usuario le va a costar exactamente igual esa conversión o le va a costar menos que hacer una infraestructura nueva. Entonces es fundamental traer dos regasificadoras más hacia el país, una regasificadora en el Pacífico de la que hemos venido hablando, poderla conectar con poliductos que se tendrían que convertir en gasoductos en caso de que necesitemos sacar las licencias más rápido y empezar a visualizar otra regasificadora más en el Caribe colombiano, en la costa cerca a Guajira. Al final de esta historia de lo que se trata es tener certeza de la oferta. Y una vez tengamos certeza de la oferta, tenemos que entender qué pasa con la demanda. La demanda, nosotros hoy crecemos demanda a ritmos muy bajos, estamos creciendo demanda de gas a ritmos de 2 del 3% y necesitamos doblar la demanda de gas para poder hacer la transición. Entonces, teniendo certeza de la oferta y que la demanda empiece a responder, después empieza a sugerirse qué es lo que tenemos que hacer para poder ampliar la infraestructura de transporte que Colombia necesita. Este no es un ejercicio sencillo, este es un ejercicio sincronizado que se tiene que hacer. Yo hoy invité a través del panel en el que participé a todos los actores, gobierno nacional, todos los segmentos de la cadena de gas, a que nos sentemos en la mesa y entendamos y tengamos certeza de la oferta en el plazo para saber cómo podemos avanzar.
Mónica, muchas gracias. Nos queda un minutico para el cierre, así que Alejandro, ¿algo más sobre el panorama energético corto con que podamos concluir?
Simplemente complementar un poquito lo que decía Mónica. Fundamental, digamos, que el país cuente con gas, ¿sí? Nosotros somos el mayor consumidor de gas del país, la generación eléctrica es el mayor consumidor, más o menos con un 25-30% del total de lo que producimos en el país en este momento. Y hoy en día nosotros tenemos que importar gran parte de ese gas a través de Cartagena. Entonces, efectivamente tenemos un hueco de gas a partir del próximo año y del año siguiente, más o menos 4 años, y un hueco importante de gas, y hay que buscarle una solución, y una solución puede ser o la importación por Cartagena, la importación por Buenaventura o la importación por Venezuela. Sin embargo, uno no puede, y voy a citar aquí algo que dijo Luz Estela en el panel que estuvimos esta mañana, no podemos descuidar nuestro autoabastecimiento. Es fundamental que continuemos explorando y produciendo gas en el país. Si no invertimos en exploración, si no hacemos nuevos pozos exploratorios en Colombia, no vamos a ser capaces de reponer las reservas que nos venimos gastando año a año, y esto es como una cuenta corriente. Si yo no nutro con recursos nuevos una cuenta, me voy a quedar en déficit y voy a estar en saldo rojo, y eso es lo que no se puede permitir como país, perder competitividad por importar gas de otros países o depender de otros países.
Perfecto, muchas gracias. Y también usted, Felipe, algo corto que te quiera decir para el cierre de este panorama energético.
Agradecerle y sí, reiterar la importancia de que se tomen medidas urgentes con el tema de la generación en Colombia. Alejandro minimizó el tema diciendo que a sombrerazos, no es a sombrerazos, pero día tras día los colombianos están siendo asaltado en su bolsillo de los costos de generación, especialmente las hídricas, no las que representa necesariamente Alejandro, y eso se está viendo en las tarifas del Caribe, y no sabemos qué más hacer. Esta semana radicamos una denuncia ante la SIC por posibles conductas de cartelización vía paralelismo, de acuerdos de precios, bueno, una sinnúmero de cosas que nos tienen muy preocupados, y si no, nunca va a bajar los costos reales en la región Caribe. Necesitamos acciones urgentes. Alfonso, muchas gracias a usted y a todos sus oyentes.
A usted, Felipe, a todos los que hicieron parte de este panel, a los oyentes, gracias Cecilia, Mónica, Alejandro, todos, a los oyentes de Caracol Radio por estar de nuevo en Hora 20. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias, Alfonso.